Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Por fin llega el viernes para quienes ya ansiaban tener un espacio de descanso. Bueno, así son las cosas, a pesar de que esta semana pues prácticamente tuvo nada más 4 días, pero le damos la bienvenida. Qué bueno que es viernes, qué bueno que están con nosotros, que nos están escuchando. Nos oímos a través del 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli, también a través de www.notisistema.com. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro. O Jonás, como usted prefiera, ¿cómo le está yendo esta mañana? Espero que estén muy, muy bien, o mejor si es posible. Saludamos a todos los que nos están escuchando desde su automóvil, ya sea que estén trabajando o simplemente trasladándose. Donde quiera que estén, su casa, su taller, su oficina, a todos un saludo muy, muy cordial. Con toda sinceridad se lo digo. Me pone de buenas un anuncio que es, digamos, el cierre de una pesadilla de 3 años. Por fin se levanta, ya de manera oficial, la emergencia del COVID en todo el mundo. Bien, el tiempo de las evaluaciones. Ahorita les platico. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Va a ser una de las noticias del día debido a que la Organización Mundial de la Salud levantó la emergencia internacional por la pandemia del COVID-19, que estaba declarada, usted recordará, desde el 30 de enero de 2020. Esto ante la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global. La decisión fue anunciada por el director general. Y bueno, después de que ayer se reunieron integrantes del Comité de Emergencia del organismo para analizar la actual situación, que bueno, en números redondos, en más de 3 años afectó por lo menos a 765 millones de personas y causó la muerte de unas 20 millones de personas, el saldo hasta ahorita.
Bueno, pues el tema tiene una implicación fuerte. No sé cómo podríamos hacer una evaluación un poco, digamos, realista si quisiéramos revisar a nivel mundial. Creo que quedaron algunos paradigmas muy claros, ¿no, Mario? Escándalos en México. ¿Cómo olvidar aquello de las estampitas y la protección del COVID? El uso del cubrebocas como una recomendación médica que luego autoridades no querían seguir. Luego quedaron otros paradigmas, como una actuación que le mereció el aplauso mundial a la primera ministra de Nueva Zelanda, digo, un pequeño país por allá rodeado del mar en Oceanía, que sin embargo, a pesar de sus condiciones que fueron propicias, pues hicieron las cosas muy bien. Y así podríamos ir revisando en la memoria, seguramente todos lo tenemos, qué fue lo que ocurrió a lo largo y ancho del mundo. Pero creo que si nos tenemos que poner a evaluar, pues atendámoslo a nivel local, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes lo que se hizo en México? Digo, tenemos personajes que son pues completamente señeros, ¿no? Que son el punto de partida para hacer una revisión. Hugo López Gatell, por ejemplo, o el presidente Andrés Manuel López Obrador, que justo se acaba de recuperar de un tercer contagio, o al menos esa es la información que nos han dado. Pues qué pensar de la actuación de gobernadores, y bueno, pues también qué opinan ustedes de la atención que se recibió en sus propias comunidades, en su ámbito personal, ahí donde se les contagiaron. A lo mejor a muchas personas les pasó de noche, ¿no? Más bien fue como una complicación de trabajo económica, pero para muchos otros pues fueron tragedias, porque lo comentábamos aquí el otro día, Mario. Se perdieron pues sus recursos porque se les contagiaron algunas personas, o de plano llegó al máximo, pues perdieron a seres queridos. Pues ahí está ya así como que el colofón. No quiere decir, hay que puntualizarlo, yo sé que ya lo han escuchado, pero no quiere decir que el COVID desaparezca. Simplemente ya se instala en el amplio catálogo de enfermedades estacionarias que tendremos que seguir atendiendo cuando lleguen los periodos climáticos que sean más propicios para que pueda haber contagio, y que se sigan atendiendo las medidas de prevención, las oportunas, como si usted sabe que puede tener un contagio que le agrave las cosas, pues evitar las concentraciones, ponerse el cubrebocas, estar en lugares aireados y sobre todo las medidas de aseo, que seguramente será lo que siempre nos recomienden, y para quien sea conveniente, pues las vacunas. Al fin ya vamos a tener la patria.
Dicen que que ya viene. A ver, en el número de contagiados o el saldo en Jalisco después de que ya se está decretando este levantamiento, recuerde que es un subregistro porque el INEGI frecuentemente está reportando este exceso de mortalidad donde revela pues números más elevados, pero por lo menos lo que ayer reportó la Secretaría de Salud de Jalisco es de que el acumulado de casos confirmados en México son más de 711 mil enfermos, descartados 2.4 millones, eso quiere decir que por cada persona, o más bien, por cada 3.5 personas que se hicieron un examen para ver si estaba contagiado, una resultó contagiada. De cada 3.1 personas, le repito, que se hizo un examen, una resultó contagiada. Y de fallecimientos, pues bueno, el acumulado según este registro de ayer es de 20.017 fallecimientos en Jalisco. 20.017. Ese es el tamaño de la pandemia aquí en Jalisco.
Y a nivel nacional, mi estimado Mario, pues se habla de... Hay quienes dicen que la cifra de fallecidos rebasó, pero facilísimo, los 500.000. Las cifras oficiales, pues, lo dejan a menos de la mitad de esa cifra. Pues bueno, cuántos recuerdos, ¿no? Cuánta impresión y qué experiencia nos tocó vivir. Somos, ahora sí que, integrantes de un grupo poblacional que, pues, le va a contar esto a sus descendientes. Aunque esperemos que así sea, que quede en la historia, porque luego hay quienes, no sé, con información de otra naturaleza, pues aseguran que estamos en la posibilidad de que, dadas las condiciones actuales, el cambio climático, usos y costumbres, pues pudiera desatarse otra pandemia en cualquier momento. Digo, lo cito nada más para que quede constancia. Bien, vamos ahora a atender, como todos los viernes, el comentario del maestro David Velasco, que ya está en la línea telefónica. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal, Jonás? Muy buenos días. Mario, muy buenos días. Amigos y amigas de Radio Metrópoli, muy buenos días. Una de las más graves violaciones a los derechos humanos es, sin lugar a dudas, la desaparición forzada de personas. Vivimos en un país en el que se han acumulado más de 100.000 desapariciones forzadas, de las cuales una de cada cinco son niños. Para colmo de males, se ha ido incrementando el número de madres buscadoras asesinadas. El más reciente es el de Teresa Maguellal, en Celaya, Guanajuato. Y a propósito de esta madre buscadora, quien participaba en el colectivo Una Promesa por Cumplir, las activistas afirman que hacer el trabajo de autoridades es una sentencia de muerte. Teresa Maguellal, así lo narra la nota que estamos comentando, Teresa Maguillal es una madre buscadora de su hijo desaparecido. Fue asesinada por dos sicarios que se desplazaban en una motocicleta al mediodía del lunes pasado en la comunidad de San Miguel Octopan. El colectivo Una Promesa por Cumplir, del que era parte, condenó el crimen y exigió justicia. La mujer circulaba en su bicicleta cerca de una escuela y por el jardín principal de dicho poblado cuando fue atacada con un arma de fuego. Testigos que escucharon las detonaciones dieron aviso a las autoridades. Teresa buscaba a su hijo José Luis Apaseo Maguellal, de 34 años de edad, al momento de su desaparición y de quien se desconoce su paradero desde el 6 de abril de 2020. Desapareció en las inmediaciones de esta comunidad, San Miguel Octopan. La misma nota que comentamos señala las voces del colectivo Una Promesa por Cumplir, integrada por familiares de personas ausentes, condenó el homicidio y exigió justicia para su compañera. Hoy otra madre fue asesinada sin conocer el paradero de su hijo. Condenamos su cobarde asesinato y exigimos a las autoridades que investiguen de manera inmediata quiénes son los culpables de este terrible hecho. Así habla este colectivo Una Promesa por Cumplir. Este mismo colectivo solicitó que se garantice la reparación para su familia y sean implementados los mecanismos de no repetición para la madre buscadora y las integrantes de la agrupación. En Guanajuato, dicen ellas, en Guanajuato las mujeres que buscamos no estamos seguras, nos matan a plena luz del día, en espacios públicos y en total impunidad. El colectivo, una promesa por cumplir, se comprometió a continuar con la búsqueda de José Luis, el hijo de Teresa Maguillal. Al final de la nota se da cuenta de otros hechos similares en el estado de Guanajuato. El 6 de noviembre de 2022, dos sujetos mataron a la buscadora María Carmela Vázquez cuando abrió la puerta de su casa en la colonia Navarrete, en la ciudad de Abasolo. En el estado de Guanajuato también fueron ultimados los buscadores Francisco Javier Barajas Piña en el municipio de Salvatierra en junio del 2021 y María del Rosario Zavala Aguilar, acribillada en León en febrero de 2020. En estos días, esta semana, hemos celebrado el Día Internacional de la Libertad de Prensa, en el que destaca el asesinato de periodistas y la entrega del premio Brich Valdés 2023. Y se cumplen también 17 años de la tortura sexual a mujeres de Atenco, de la que hay una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no ha sido cumplida. El Centro PRO informó que, por fin, después de un litigio de casi 3 años, las mujeres que en 2006 fueron víctimas de tortura sexual por agentes federales y estatales en San Salvador Atenco, Estado de México, lograron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México entregue la investigación sobre estos hechos a la Fiscalía General de la República. En su comunicado, el Centro PRO consideró alarmante y ominoso que a 4 años de la emisión de la sentencia interamericana no existan pasos firmes hacia su cumplimiento, específicamente en cuanto al acceso a la justicia. Y por parte de organismos internacionales, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ya había recomendado al Estado mexicano en torno a la necesidad de atención y protección de las buscadoras y fortalecer de inmediato el sistema de protección a víctimas para garantizar la seguridad de los familiares y sus acompañantes. Pues ahí están los hechos, lamentable, un nuevo asesinato de una mujer buscadora de su hijo desaparecido. Hasta aquí les habló David Velasco.
Maestro David Velasco, ¿cómo está?
¿Qué tal, Jonás? Muy buenos días.
Oiga, pues, perdóneme, yo quisiera agregar adjetivos, pues más que lamentable, dramático, trágico, pues me parece increíble.
Doloroso.
No, es que es, además me indigna la declaración que hace casi de manera inmediata, digo, pues es normal que ante un homicidio de esta naturaleza, que además tiene todas las marcas, todas las señales de que es un castigo, una advertencia, una amenaza contra una madre buscadora, pues a quién hay que preguntarle, a la autoridad. Y el gobernador de Guanajuato dice, no, pues es que hay que revisar los protocolos de protección a quienes están haciendo búsquedas. Ah, no, bueno, pues tú dirás, ¿no? Digo, es que, pues es obvio, es un tema terrible que nos retrata la indefensión en la que estamos.
Sí, mira, yo tengo una observación que se me hace interesante. El resultado del trabajo de las madres buscadoras, madres y familiares buscadoras, es acumular experiencia, acumular habilidades en la búsqueda, pero como el colectivo que señala que hacer el trabajo de las autoridades pareciera una sentencia de muerte, y eso es lo que se me hace más delicado. Ahora, otro fruto del trabajo de los familiares buscadores es que gente anónima de la sociedad civil les ha dicho dónde hay fosas clandestinas. Y eso me parece muy importante. Y he comentado en otro momento el caso del Cerro del Cuatro, en donde una llamada anónima dio con una fosa clandestina. Pero hay otras voces anónimas que no se atreven a hablar porque hay represalias como esta que comenté en esta ocasión. Pero lo cierto es que en el Cerro del Cuatro, entre los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque, hay fosas clandestinas.
Pues más claro, ni el agua, ahí en el Cerro del Cuatro.
Muy bien, sí.
Maestro David Velasco, muchas gracias.
Gracias a ustedes y nos escuchamos el próximo viernes.
Así será, que tenga un excelente fin de semana.
Igual, gracias.
Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted un tema muy delicado, un tema... Ahora sí que sí, hace unos momentos comentábamos de la pandemia del COVID, que tuvo un principio y un final perfectamente identificados, porque hay una autoridad de carácter internacional que establece el inicio de una situación de emergencia y también decreta que ya terminó. Pues en este problema que tenemos en México en particular, la violencia, las fosas clandestinas, los desaparecidos, pues más o menos identificamos una fecha de inicio, ¿se acuerda de la famosa guerra contra el narco? Y ojalá pudiéramos decir que ya terminó, pero pues parece que se extiende y se extiende y se extiende. Bueno, a propósito del tema del COVID, mi estimado Mario, amigos que nos están escuchando, este es el sondeo de viernes que les proponemos, ya está recibiendo votos, está en nuestras cuentas de Twitter, @jonasjal, @mario_bajo, y tiene que ver pues con lo que viene ahora. Terminada la emergencia internacional, terminada la pandemia, pues vamos ahora a hacer la evaluación, y es lo que les estamos proponiendo en un sondeo que seguramente nos dará mucho para recordar, mucho para evaluar. Desde Metrópoli 1150, al iniciar Forma y Fondo, va el sondeo de viernes. La Organización Mundial de la Salud terminó con la emergencia del COVID y así acaba una pesadilla de 3 años y más de 20 millones de muertos. A la hora de evaluar, ¿qué gobierno atendió mejor el tema? Es lo que les estamos preguntando. Dos opciones de respuesta: el gobierno de Alfaro, el gobierno de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. Ahí tienen ustedes nuestra pregunta, nuestro sondeo, y estará vigente desde hoy hasta mañana en la mañana, todo el día, para que ustedes voten y nos dejen sus comentarios. Ya hay algunas personas que están opinando. Dice Oscar Delgado, estoy leyendo comentarios en Twitter, nadie sabía el alcance de la pandemia cuando empezó, Alfaro y sus 5 días encerrados no hicieron diferencia, Andrés Manuel se negó a promover el uso del cubrebocas y eso al final resultó la medida más acertada. Por otro lado, los contratos firmados con Pfizer fueron un acierto, es lo que está comentando Oscar Delgado, y así de puntual como recuerda él esos temas, creo que todos tenemos pues nuestra propia evaluación, nuestra experiencia de lo que fue esta terrible pandemia, una experiencia que nadie esperaba y que ojalá no se vuelva a repetir mientras estemos aquí en la faz de la Tierra. Nos vamos a una pausa. Lulú Torres está en los teléfonos. Tengo abierto el WhatsApp. Gracias a todos los que están escribiendo. Por aquí nos preguntaba un radioescucha, el señor Joaquín Morales. ¿Saben si el CIAPA está abierto? Don Joaquín, le tengo la información puntual. Ya nos lo informaron desde el CIAPA. Hoy cerradas las oficinas. Están cerradas las oficinas del CIAPA para quienes tienen alguna trámite pendiente, un pago. Mañana sábado, solo abren las oficinas centrales. Y el lunes, todo normal. Vamos al corte. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Ayer se nos quedaron muchos mensajes y llamadas. Las que quedaron pendientes aquí las tengo, agradeciéndole a todos los que se comunicaron. Las leo rápidamente. Fernando Barbosa, ¿por qué complicarnos la vida si todo ya está en la ley? El pago del 2% ya existe, lo malo es la recaudación. Nos quieren dar a tole con el dedo, decía Fernando Barbosa, supongo que se refiere al nuevo sistema estatal tributario del estado de Jalisco. Margarita Méndez, el IMSS es una seguridad privada de los trabajadores, ahora lo quieren hacer comunitario, los trabajadores deben defenderlo. Armando Villalobos, ¿qué limitaciones tiene la Secretaría de Hacienda Pública Estatal para hacer todo lo que dice la diputada? Pues limitación ninguna, ya ahora con la reforma legal. José Márquez de Paramount, California, se comunicó don José Márquez ayer vía telefónica, nada más para dejar saludos a todos en Radio Metrópoli. Don José, espero que nos esté escuchando el día de hoy, está muy correspondido. Raúl Padilla fue una persona brillante en todo lo que se propuso para la educación. Hace años veíamos a mucho extranjero y ahora ya muchos tienen centros universitarios en sus comunidades, dice Mari. Y Benjamín García, ahora resulta que el hijo del presidente López Obrador vive en la casa de una funcionaria del diario La Jornada, que casualmente es el medio que más contratos ha recibido por parte del gobierno federal. ¿Por qué el hijo de Obrador siempre vive en casa de estos funcionarios, como fue el de Pemex, ahora La Jornada, etcétera? Es el comentario de Benjamín García, y así cumplimos, Mario, con el compromiso de ayer. Sé que muchos se quedan con el interés de que los leamos. Vamos a echarle muchas ganas el día de hoy.
Oiga, bueno, para cerrar las llamadas de las que han llegado, Benjamín García dice que somos el país con más médicos fallecidos por COVID y el tercero en población en general. Supongo en población en general que falleció.
Sí, yo es que el primero fue Estados Unidos, ¿no? Y si mal no recuerdo, el segundo Brasil.
Brasil. El secretario de Salud y subsecretario, junto con la vacunación, fueron pésimos, y todo por querer concentrarlo. Isela González, en 1918-1919 se murieron entre 50 y 100 millones de personas por la gripa española. Pues fíjese que precisamente esa enfermedad provocó que no supieran con precisión cuántos murieron por la revolución en México, porque hay cifras, no sé, hay un baile de cifras de cuántos murieron en la revolución, y sumando esos fallecimientos también por esa gripa española, me acuerdo mucho, ¿cómo se llamaba? Jean Meyer.
Jean Meyer, sí, el historiador franco-mexicano.
Refería él en un libro cuántos habían muerto. Decían que 1,000,000, pero muchos decían que no había sido ese millón de mexicanos por la revolución, que se sumaba junto con la gripe.
Un periodo, digo, aparte de que la tecnología estaba en otro nivel, ahora la capacidad de comunicar y de registrar y de acordar entre científicos de todo el mundo, pues es pasmosa, es rapidísima, y en aquel tiempo pues no, y aparte, pues el episodio de la Primera Guerra Mundial fue un periodo muy, muy
convulso,
caótico, sí.
Rafael Martínez pregunta, ¿cuánto costó la obra de Arcos e Inglaterra? El pájaro se refiere.
¿Arcos e Inglaterra?
¿Qué se refiere? ¿La pintada?
Pues la restauración.
Sí.
No tengo la cifra a la mano, no sé si tú no te acuerdas, Mario. Pues déjame googlearla, porque no sé por qué don Rafael tenga tanto interés, déjeme ver si está el dato ya establecido.
Raúl Castro, nos espera un futuro deprimente como país, el presidente atacando instituciones, dividiendo a la sociedad, encubriendo a sus amigos y familiares. Leticia Pérez, el sábado trabajan los del SAT, que yo sepa nunca trabajan los sábados, sí, apenas trabajan entre semana, no se crea, los sábados no.
Pero Leti, déjeme decirle de entrada, tiene que hacer cita,
Sí.
Búsquelo primero por internet y ahí ya no se preocupe de sábado, domingo o de lunes a viernes. En el calendario, cuando usted necesite la cita, ahí en el calendario le van a establecer cuándo hay una oportunidad.
¿Son dos o tres sedes aquí?
Aquí, hasta donde yo recuerdo, tenemos dos sedes aquí en la ciudad.
¿Qué es?
Por Américas.
Américas, y la otra que está acá para el trompo mágico.
¿No están las dos muy cerca ahí por la cercanía de Glorieta Colón?
A una por América y otra a la vuelta, ¿no? Ya, sí. José Luis Ramírez, de acuerdo con el comentario de David Velasco, ¿cómo van a dejar vivas a las madres buscadoras cuando se dan cuenta de las autoridades que están coludidas con las desapariciones? ¿Qué tragedia estamos viviendo?
Bueno, pues esos son comentarios de llamadas que nos acaba de entregar nuestra compañera Lulu Torres, y tengo muchos, muchos comentarios también por la vía de WhatsApp, déjeme darle tiempo a ello. Por aquí dice Felipe Lomelí: hasta la fecha, por cerca de 5 años, el presidente no ha podido refutar con pruebas una sola de las notas periodísticas con datos que se han publicado mostrando corruptelas de su familia. Solo denuesta y trata de desacreditar a quien lo exhibe, y de la misma forma en sus acusaciones e injurias jamás ha presentado una prueba sólida de sus dichos. Déjeme detenerme aquí unos segundos, don Felipe. Aclaro, digo, yo no voy a entrar en defensa de los hijos de Andrés Manuel, pero si usted revisa los trabajos, porque se publicó uno en el portal de Latinos, donde hacen un señalamiento puntual sobre Andrés López Beltrán, hijo del presidente, y lo acusan de haber beneficiado a sus amigos para obras que está pagando el gobierno en lo que será un parque ecológico ahí, en lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco. Y luego hay otro trabajo periodístico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, donde señalan a José Ramón López Beltrán de estar viviendo en una casa que es propiedad de la asistente particular o personal de la directora de La Jornada. Bueno, La Jornada es un medio nacional que, pues yo nada más cito que ha sido uno de los más beneficiados con el presupuesto público que otorga el gobierno federal. Desde ahí ya empiezan las sospechas.
Cuando no el más de los diarios impresos.
Y bueno, el presidente salió a decir que ayer lo dijo, que todas son mentiras, que están infundadas, que no hay nada, que él ya le dijo a sus hijos que aguanten, que no caigan en provocaciones. Yo nada más cierro con esto, Mario, reserva de lo que tú puedas decir para quienes tienen inquietud con el tema. Pues para la presidencia sería muy fácil refutar los señalamientos de tráfico de influencias, pues exhibiendo con claridad los concursos de asignación de obra. Pero si fueron asignaciones directas, pues mi amigo, ¿cómo no voy a sospechar?
Ni siquiera licitación.
Pero mientras no hagan una tarea de exhibir los trámites correctamente, pues van a persistir las sospechas. El presidente responde con, nos están difamando, mis hijos no son corruptos, pues son los conservadores y los adversarios desesperados. Esas son sus palabras.
A mí lo que me preocupa es que no pase nada. O sea, ya salen reportajes y dices, ay, al rato salen premiados o reconocidos en otros países estos trabajos de investigación o filtraciones en muchas ocasiones, pero que se trasladan a medios de comunicación. Lo que preocupa es que salgan este tipo de reportajes y en serio, no pasa nada. Y dices, ¿así la impunidad?
Pues Mario, digo, sin echarle más leña al fuego, pero creo que en esto vamos a coincidir, con simpatía o sin simpatía al desempeño del gobierno federal. Estamos en un momento histórico del no pasa nada. Aquí no pasa nada. ¿No? Nada.
Viajes como ricos, colusión, corrupción, simulación.
Negligencia, deficiencia. Bueno, pues estamos hablando del COVID. Usted díganos cómo está la situación de salud. Pero siguen las promesas.
Oigan, por cierto, ¿escucharon o vieron la declaración de Ricardo Monreal ayer?
No, bueno, lo de
¡qué Ricardo, vergüenza!
Ya es como un mal chiste, ¿eh?
No.
Mal chiste.
¿Lloró o no? No, casi, ¿no?
Pues seguramente lo actuó. Te quiero confesar, Mario, finalmente estamos aquí nada más tú y yo y nuestros amigos radioyentes. Le tuve respeto a Ricardo Monreal. Me ha parecido que es un político hábil, que tuvo... ¿Cómo?
O sea, después de verlo...
No, hasta antes de ayer.
Ah, le tuviste
respeto. Ya no. No. Se traicionó a sí mismo de la manera más burda y servil posible. Porque Ricardo Monreal sabe perfectamente que para que él tenga posibilidades de una candidatura presidencial necesitarían morirse o irse a Marte las otras tres corcholatas. Pero lo que dijo ayer, prefiero ser nada antes que traicionar al presidente. Ay, senador, ese sí fue un... se echó un clavado en la fosa más profunda de este planeta, ¿no?
Así debe ser el miedo o el terror que le tiene a López Obrador para hincarse. ¡Qué vergüenza! O sea, es el coordinador de Morena en el Senado, de la Cámara Alta. Sabemos que todos son los paleros, lamebotas del presidente, los que están cercanos, pero te lo guardas, ¿no? Dices, por dentro dices, presidente, yo usted nomás dígame dónde le lamo y ahí voy. Pero declararlo ante medios de comunicación, mire, voy a buscar el audio para que lo escuche. Esto no debe de ocurrir, no debería de ocurrir, porque cuando asumen dirigir una bancada en un poder público que debe ser par de los otros dos poderes públicos, lo que se necesita es un respeto explícito, ¿no? De donde dices, maestro, usted se tiene que respetar por respeto al pueblo.
Aunque sea fingido el respeto.
Fingido. Y que ya sabemos que regularmente se guardan todo. Pero esas declaraciones que le dieron vuelta ayer, no. Mire, estoy buscando el audio, el video, para que usted lo escuche y sepa de qué estamos hablando. O a lo mejor ya sabe, pero creo que para el auditorio que dice de qué están hablando, son declaraciones, no sé, o sea, como si le hubieran puesto un cañón en la cabeza. Por favor, di esto, que tenemos ganas de que el presidente se sienta orgulloso de ti, hincadito, allí.
Bueno, a propósito del tema, Mario, porque hay concatenaciones, te sugiero que quizás en Twitter lo vas a encontrar más rápido el audio. Por cierto, anoche ya se hizo de conocimiento público que ya están en el Diario Oficial de la Federación 7 de las reformas que se aprobaron en la madrugada del sábado, el que ya se conoce como el sábado negro. Ustedes recordarán, aquí lo mencionamos, en el Senado de la República la oposición toma la tribuna con una exigencia muy puntual. La exigencia es nombrar cuando menos uno de los comisionados del INAI para que el Consejo del INAI ya pueda operar. Morena se niega tajantemente, pues, porque ya el presidente les había ordenado. Desaparezcan al INAI. fue la petición explícita del presidente en la mañanera del día anterior. Entonces, pues los senadores ya no se atrevieron. Ricardo Monreal había anunciado que sí había un acuerdo para el nombramiento de uno de estos comisionados. Hay tres pendientes y al final se echaron para atrás. La oposición toma la tribuna para impedir que hubiera sesión del Senado. Los senadores de Morena y sus aliados se van al edificio de Xicontécatl, así se llama, la casona donde antes sesionaba el Senado, antes de tener un nuevo edificio, y ahí aprueban todo. Todo lo aprobaron rapidito y sin discutir, y se le conoce como la noche negra del Senado. Pues acusan que Monreal primero presumió negociaciones y después pues simplemente se hizo el desaparecido. Y ese mismo viernes, antes de la madrugada del sábado, se había reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con Adán Augusto López y con Claudia Sheinbaum. Y en esa reunión, pues supongo yo que ya recibió las últimas instrucciones, y es lo que le echan en cara, y que entregó al Senado, y evidentemente para hacer lo que le decía el presidente, después de 2 años de haberlo querido ver y que no lo recibían. Y bueno, pues ahora sale con esta declaración, dice Ricardo Monreal, pues prefiero ser nada antes que traicionar al presidente. Pues sí, sí es un episodio de esos en los que uno dice, qué manera de echar por la borda, ¿no?, toda una carrera política. Digo, no es que yo simpatice con Monreal, pero me parecía que había sido un político muy hábil en condiciones muy adversas. Supongo que todavía tiene esperanza de que le den algo, ¿no?, por ahí en la Ciudad de México.
¿Qué le van a dar al señor?
Si no era candidato presidencial, lo cual cada vez es más imposible, pues no sé, a lo mejor estar esperando algún espacio, competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, algo por el estilo, pero no creo que Claudia Sheinbaum le dé ni 2 centímetros de posibilidades. Bueno, pues ahí está el tema. Dice por aquí Juan Francisco Alcalá, ciertamente, Juan Francisco, hay que recuperar los temas locales. Empezamos con uno muy internacional, que es el del COVID, y luego estuvimos deteniéndonos un poco a instancias de ustedes en los asuntos nacionales, pero nos dice Juan Francisco Alcalá, Jonás Mario, jovenazos, ¿ya tienen sus boletos para el Canelo? Pues no, yo creo que voy a hacer como la gran mayoría de la población. Hay que ver eso en repetición por la tele, don Juan Francisco. Seguramente va a lucir muy apoteósico el ambiente en el estadio, que va a estar a reventar.
Pero láncese a las 12 a Plaza de la Liberación, mínimo lo puede ver cerquita en las pantallas que van a estar afuera del Teatro de Goyado, que por cierto van a cerrar las calles, algunas calles de ahí de la zona. Si no tiene nada que ser en el centro, no vaya.
Ah, por cierto, desde hoy, ¿verdad? Lo
cierran. Hoy cierran algunas calles.
Porque hoy es la ceremonia del pesaje dentro del histórico recinto del Teatro de Goyado.
El otro día habría sesión a las 2 de la tarde en el Congreso del Estado para aprobar el SAVE estatal. Llego yo como a las 11 y cerrado el centro. Y dices,
¿pero por qué? ¿Por la sesión en el Congreso?
Sí, o sea, porque es que ya nomás dicen, van 3 moscas manifestándose. Vayas, no vayan a tumbar el Congreso.
Vayas con doble L, no vayan con Y a tumbar el Congreso.
Qué ridículos son, de verdad, son unos ridículos, cómo afectan a la gente que... No. No lo entiendo, de veras.
Don Tomás Figueroa, secretario general del Congreso, oiga, ya mídanle, pues qué es eso de estar cerrando calles en el centro histórico de Guadalajara, nada más porque quieren evitar molestias adentro del Congreso. Está bien que el Poder Legislativo tiene sus facultades y tareas, son muy trascendentales, pero la vida de la gente también es importante.
No, pues cómprense unas vallas, pero de estas metálicas que instalan en Palacio Nacional, que son altísimas, como
de tres metros,
para que mire, abajito de la banqueta, vayan todo el recinto legislativo, y así nadie les escupe, ni siquiera los escupe, y dejan que la gente viva su actividad normal. Pero híjole, vienes bajando por Reforma, quieres dar vuelta por Pino Suárez y cerrado.
Mario, y la gente que es peatón.
Oye, que tampoco te dejan pasar.
Con este tremendo clima, este solazo, el calorón, y la gente que necesita caminar, no se puede, dele la vuelta. Cuadras y cuadras. ¿Por qué? ¿Por qué me cierran el paso? Ah, pues porque en el Congreso ¿no? Tienen pendiente.
O sea, estás a una cuadra de estacionarte en tu lugar y las agentes viales, oiga, voy aquí a media cuadra, no puede. Ya hay mucha salsa en los tacos.
Genaro Robi dice, el sábado es la coronación del rey Carlos III, ¿será también la coronación del rey Canelo por parte de Alfaro? Pues yo creo que sí, Genaro.
Ah, mañana es la coronación del rey.
Sí, va a coincidir.
Carlos III. No, hombre, los medios de comunicación mañana vamos a tener mucho trabajo. Está el Atlas, Canelo, Carlos III.
Qué sí. Bueno, Mario, qué bueno, que hay chamba.
¿No hay el desenlace de una telenovela, Diego?
Para completar el cuadro. Vamos a pausa y regresamos. Bueno, nos quedan 8 minutos, Mario, para aprovechar el tiempo. Un radioescucha había preguntado por la restauración del Pájaro de Fuego, pero no entendí, pues costó 6,400,000 pesos.
Que la polémica...
Pero esto es de agosto de 2022.
No, la polémica fue la pintada, ¿no?
Que el cambio de color.
Que para los restauradores es el color original, e incluso mostraron pruebas, muchos dicen que se parecía más así como un anaranjado, ¿no? Entonces, pues ahí atribuían a que, ¿qué pasó?
Bueno.
Si era promoción del partido o promoción de la escultura.
Ahí está ese el dato que teníamos ahí en deuda.
¿Qué dijo Monreal,
Jorge? Bueno, ya tenemos ahora sí el audio de Ricardo Monreal.
Escucha esto porque tranquilamente va a ser aspirante al Oscar del 2024, ¿eh?
Nunca voy a traicionar al presidente, a Licio López Obrador. Prefiero no ser nada, prefiero no participar en nada antes de traicionar al presidente de la República.
Pues bueno, ahí está Ricardo Monreal.
¡Qué horror!
Entiendo sus...
Sí, claro, su estrategia es clara.
Sí, su estrategia, entiendo su causa, entiendo sus conveniencias, entiendo su proyecto personal. Lo que no comparto es que hablen de traición. ¿Qué es traición al presidente? ¿Ejercer una...
¿Votar en contra de sus iniciativas?
¿Una opinión distinta? Si no, entonces, ¿para qué es senador?
Exacto.
¿Para qué son senadores? Porque me queda muy claro que si tú tienes un cargo público y dices, yo voy con ese proyecto, pues lo argumentas, y dices, ¿y voto a favor de ese proyecto? Oiga, ¿por qué? Pues porque me gusta, nomás por eso. Que así lo están haciendo.
O lo argumentas, das un argumento.
Porque creo que convienes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando sales y estás tratando de modificar las cosas y después te entregas, ¿dónde está la traición? No. La traición creo que se la está haciendo al cargo, al Senado y al pueblo que lo eligió. Perdóneme, don Ricardo Monreal, pero creo que tienen muy confundidos ya los conceptos y la escala de valores.
Pero es que eso no lo ves ni de los más ignorantes o improvisados o inexpertos que han llegado a la Cámara por Morena, ¿eh? O sea, no ves a alguien que se arrastre tanto en una tribuna de esta manera que Monreal lo está haciendo. Me parece que tiró a la basura una trayectoria de lo poquito congruente que fue en algunas iniciativas que presentó, aunque sabemos que de las más importantes reculó. Pero qué pena, qué vergüenza, esa es la política que tenemos aquí en México. O sea, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado,
de la mayoritaria,
diciendo semejantes barbaridades que dices, no, pues por eso estamos como estamos.
Bueno, pues aquí está más comentarios de nuestro radio. Escuchas, Francisco Ruiz. Noticia del día, el cártel de Andy y su papá, bueno, se refiere a Andrés López Beltrán. El doctor Nicolás Alonso Estrella dice, excelente la participación de la Universidad de Guadalajara en la pandemia, en la mesa de salud y ponderando sus sedes y voluntarios en la vacunación. Mi reconocimiento y respeto, dice el doctor Nicolás Alonso Estrella. Sandro Juárez Díaz, no es la OMS, sino los que seguimos enfermándonos. ¿Quiénes diremos cuándo levantar la emergencia y no usar más la careta? Bueno, don Sandro Juárez, la Organización Mundial de la Salud decreta que la pandemia ya no lo es. No, eso no quiere decir que usted no pueda seguir adoptando medidas de prevención, ¿no? Cada quien en lo particular.
Oiga, y sí vale la pena hacer una precisión. Afortunadamente en ese entonces había pleito entre la Federación y Jalisco, me refiero a las autoridades o los gobiernos. Fue muy afortunado y creo que fue una estrategia bien aplicada el hecho de tener una estrategia distinta a la del gobierno federal, ¿eh? Porque si hubiéramos actuado en Jalisco como el gobierno federal, esos 20,000, ahorita serían unos 40,000 por la irresponsabilidad de no haber enviado a la casa a mucha gente, o haber decretado home office o muchas estrategias que se adelantó Jalisco, si hay que subrayar, desde mi punto de vista, qué bueno que la autoridad en Jalisco decretó diferentes acciones a la federación que pudieron haber contenido más contagios, más muertes. Entonces, a mí me parece que el gobierno del estado y todos los que se sumaron, entre ellos la Universidad de Guadalajara, tuvieron una de las mejores estrategias en los estados ante la pandemia, porque hubo muchos estados que se hincaron también ante la decisión del gobierno federal, por ejemplo, de no usar cubrebocas, o de no pasa nada, o de a los pobres no les da, o qué más.
Con un caldito de pollo.
Con un caldito de pollo, si no mientes, fíjate, tampoco te da.
Por cierto.
Puras tonterías.
Ya difunto el gobernador de Puebla.
¿Cómo dijo? ¿Te acuerdas? Ah, a los pobres no les da eso.
Es una enfermedad de ricos. se cura con un caldito de pollo. Bueno, cuántas enseñanzas. Por cierto, Mario, rapidísimo, ¿cómo va nuestro sondeo? El 87% califica que el que atendió mejor el tema de la pandemia fue el gobierno de Alfaro. El 13% considera que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Francisco dice, Jonás, ¿es en serio la pregunta? Creo que las estadísticas hablan mucho más. Conste que no son tan creíbles. No puedo votar porque ninguno hizo lo correcto y fueron puras puntadas. Mercedes Solís, Alfaro junto con la UDG, el esfuerzo que hicieron ayudó a sobrellevar la pesadilla. Claro, con aciertos y desaciertos, al menos no salieron con sus tonterías del detente y con que la gente mentirosa se contagia. José Ramírez, Andrés Manuel actuó como un dictador, acaparó todas las vacunas, por cierto, muchas regaladas por Estados Unidos. Y Salvador González, no es que haya terminado, pero son de los comentarios que han llegado por Twitter. Al tiempo se demostró que el cubrebocas sí salvó vidas. Fue una conducta irresponsablemente criminal por parte del presidente López-Gatell no haber obligado al uso desde que inició la pandemia.
José Márquez, saludos para todos. Margarita Méndez, qué bueno que Ebrard es sincero, tiene más posibilidades. Y lo están abriendo bien feo a Marcelo Ebrard.
Pues yo creo que tiene menos posibilidades.
Se me hace que se le acabó la fiesta. Socorro Vergara pregunta cuándo le toca la letra B. Ahí.
Para el pago de bienestar, no tenemos a la mano la fecha, le decimos a José Luis que le pase el dato.
Teresita López, a Monreal lo llamó el presidente y le dijo, o te alineas o te mandamos de embajador a China. Francisco Conde pregunta qué opinan de lo de Castañeda, supongo que se refiere a Clemente. Bueno, ya está con todo, ayer en un evento en Autlán ya dijo, voy para allá.
Oye, nadie decía nada y dice Clemente, si me preguntan si quiero ser gobernador, sí, quiero ser gobernador. Si la gente quiere y mi partido también, yo sí quiero. No, pues, y yo decía, pues ¿quién le preguntó, pues?
Hasta uno. Francisco Conde, saludos. Laura González Monreal es la persona más arrastrada. Alejandro Velasco, en Lázaro Cárdenas, pegado al mercado de abastos, hay otra sede de Hacienda. Y Marichuy Pérez, qué buenos comentarios. Qué vergüenza tener al líder de la Cámara Alta como es Monreal.
Bueno, en el mercado de abastos, otra sede del SAT, sí es cierto. Gracias por recordarlo. Pasen un bonito fin de semana.
Cuídense mucho.